y quizás no se atreve a decirlo, decirle a papá que en esta noche está en este lugar. Pónete de pie. Estamos ante la máxima presencia, ante la máxima autoridad, la potencia que sostiene el mundo entero. Amén. Y en esta noche el Señor está aquí. Poderoso Dios, poderoso Maestro, Espíritu Santo, el que convence y el que convierte. En esta noche entendemos que no estamos por casualidad. Entiendo, Señor, que ha movido, Padre, mediante tu palabra. Ha sido por los valles mensajes de conectadas. Ha ido por los campos, ha ido por las ciudades y ha llegado el día en que es necesaria la convocación de las mujeres en este lugar. Te damos gracias, papá. Y en esta noche, Señor, quiero pedirte que el estanque del Espíritu Santo de Dios en el corazón y en el alma de cada mujer sea removido en el nombre de Jesús. Aquella, Señor, que está, papá, con sueño, con pereza, en el nombre de Jesús echamos fuera de este lugar. En el nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que el poder de tu Espíritu Santo despierte los cinco sentidos y podamos abrazar tu palabra. Podamos permitir que la semilla, Señor, que esa semilla, papá, en esta noche sea como esa vara seca de Aarón, Señor, que fue en una noche, papá, se efectuó el milagro que llevaría 5 o 6 años. Y en esta noche yo creo que en este lugar va a pasar lo mismo. Poderoso Dios, bendigo a cada hermana, a cada hermano. Y Señor, en esta noche en el nombre de Jesús oramos. Si acaso en este lugar hay brujo, si acaso en este lugar hay hechicero, hay mentalista, hay macumba, en el nombre de Jesús, entorpece el pensamiento de esas personas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra en esta noche, papá, sea obrando en cada vida, en cada mente y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén. El Evangelio de San Mateo, la idea es no excederme con la voz porque hemos estado un poquito resfriados. Evangelio de San Mateo, teniendo en cuenta el lema cosecha ahora, ¿verdad? Vamos a estar tomando lectura en esta noche la palabra del Señor. Dice así, parábola del sembrador. ¿Amén? ¿Dice así su Biblia? Aquel día salió Jesús de la casa y se fue y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Teniendo en cuenta el lema, amén, que representa la región en este tiempo, cosecha ahora. Amén. Nosotros miramos por la palabra del Señor acá, la palabra nos muestra un sembrador con semilla. Amén. Yo pensaba, digo, cuando nosotros vamos a poner una semilla tenemos en cuenta el terreno y también tenemos en cuenta la temporada, ¿verdad? Porque la semilla se siembra siempre en diferentes estaciones del año. Pero aquí el sembrador me impresiona porque el sembrador, si nosotros miramos los terrenos donde él permite que la semilla caiga, uno diría, lo estás haciendo mal. Pero si hay algo, amada iglesia, que el sembrador tiene por seguro es que la semilla no falla. El terreno donde se lo pongan, allí germina. Amén. Y yo pensaba, digo, aquel que sabe lo que siembra no tiene miedo a la cosecha. Amén. Aquel que sabe lo que siembra no le tiene miedo a la cosecha. Yo quiero decirle que el hoy de nosotros es la siembra del ayer. Amén. El hoy, hermano, lo que nosotros, si algo estamos cosechando, seguramente ha sido la siembra de ayer. Pero vuelvo a repetir, amada iglesia, que el que sembró bien no tiene miedo a lo que va a cosechar. Cada fin de año nosotros miramos mucha gente preocupada, consulta a videntes, porque quiere saber qué le depara para el nuevo año. Y yo soy de creer, hermano, que, hermanas, que si nosotras hemos hecho una buena siembra, no tenemos que tener miedo el próximo año. Porque va a ser, hermano, lo que nosotros hemos sembrado, eso vamos a cosechar. Amén. Y esta semilla que se siembra, hermano, es tan poderosa, es tan transformadora, es tan viva. Es la única semilla, hermano, que entra como una espada. Entra al corazón muerto del ser humano y le da vida. La palabra del Señor. Amén. Yo en esta noche quiero hablar de tres personas, personajes, amén, para ilustrar el cosecha. Ahora, me recordaba cuando el supervisor había predicado en una convención y él hablaba de lo que es contra natura. Recordará el supervisor, amén. Y cuando nosotros pensamos en la palabra cosecha ahora, nadie puede cosechar algo bueno si no sembró. Amén. Pero nosotros en esta noche yo quiero que miremos en qué clase de terreno la semilla que se siembra, que es la palabra del Señor, germina, da fruto. En el libro de Josué capítulo 2, la Biblia nos presenta a una mujer llamada Rahab. Amén. Si nosotros miramos y estudiamos la vida de Rahab, vamos a encontrar, yo hoy pensaba, digo, Señor, casi los cuatro terrenos están en el corazón de Rahab. Amén. Entre espinos, entre pedregales, que vienen las aves y lo comen. Amén. Y ahora les voy a explicar por qué. La Biblia cuenta que, mire, el plan de Dios es tan extenso, es tan inmenso, es tan grande, que muchas veces la mente finita de nosotros no alcanza a comprenderla, a menos que nosotros nos metamos en el secreto con Dios. Y es allí donde el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nos enseña qué Él puede hacer. Amén. Y esta es una mujer que vive en Jericó, ciudad que sería conquistada por el pueblo de Dios. Y me encanta ver porque el trabajo de esta mujer, nosotros miramos, ella se dedica a la prostitución. Ella es una mujer que trabaja con los hombres, que vende su cuerpo. Amén. Ella es una mujer que recibe todos los días en su lugar de trabajo personas buenas, personas que la maltratan, que la marginan, personas que hacen toda clase de daño con ella. Y yo quiero creer, hermano, que muchas veces esta mujer, y quiera Dios que no haya aquí personas que tengan un parecido a Rahab, sin duda iba a su cama a acostarse y decía: Señor, ¿será que esto va a ser siempre mi vida? ¿Será que toda la vida yo voy a vivir de esta forma? Porque qué hombre querría casarse con ella. Amén. Pero dice que ella era una mujer muy atenta, y estas mujeres, hermanos, tienen, es increíble la habilidad que tienen de distinguir cada persona que llega. Y siempre que alguien llegaba, ella escuchaba, porque allí se conversaba mucho. Y cuando estas mujeres, hermanos, llegaban ciertas personas, extranjeros, personas que venían, comenzaron a contar la historia del pueblo de Dios. Ella conocía muchos dioses, ella conocía que el mar era adorado como Dios, el sol. Ella conocía muchas historias de dioses. Pero ninguno de ellos se parecía al Dios que vino un extranjero y le dijo: ¿sabe que hay un Dios que pelea por ellos? Que los defiende a ellos, a su pueblo. ¿Sabe que hay un Dios que envió muchas plagas para sacar y para dejar en la ruina una potencia de país que estaba esclavizando al pueblo escogido por Dios? Los humilló, los sometió. Rahab, escucha, la semilla está penetrando en el corazón de Rahab. Hay otro día que viene alguien y le dice, ¿sabe que vienen conquistando? Derrotaron dos reyes, los más grandes. ¿Sabes que el mar se abrió cuando el pueblo venía? Y ella toma más curiosidad porque ella nunca escuchó de ese Dios. Qué importante y qué tremendo es, hermano, el poder de la palabra del Señor. Y sabe que ella sabe que ese Dios viene acompañando a este pueblo, abriendo caminos. Y sabe qué más, que Jericó sería la próxima ciudad conquistada por ellos. Esta mujer se mantiene alerta, se mantiene atenta, hermano. Y cuando yo miro, hermano, el obrar la conexión de Dios tan perfecta, porque a Dios no le hacía falta enviar espías, él iba y conquistaba, él iba y tomaba. Pero él allí dice, en Jericó hay una mujer que tiene un corazón de fe, hay una mujer que quiere un cambio de vida. En Jericó hay una mujer que llora todas las noches cuando cierra las puertas de su casa. Ella siente amargura y está cansada de la vida que lleva, y ella está clamando por una salida. Y yo enviaré. Porque nosotros podríamos decir que estratega Josué enviando espías. Y otro día, en otra oportunidad, hablaremos, hermano, de la forma, del peligro que tuvieron que correr estos dos espías por ir ella. Por ir por ella, por Raab. Yo en esta noche lo que quiero que veas es el poder que tiene la palabra del Señor. Amén. El poder que tiene la palabra del Señor, hermano, en el corazón del ser humano. Si nosotros miramos, hermano, nosotros vamos a decir, en Jericó alguien se puede salvar. Yo busqué mucha información acerca de qué cantidad de habitantes tenía. No hay información exacta. Pero sí había muchos habitantes, porque ella tenía su madre, ella tenía su padre, ella tenía sus hermanos. Había muchas familias allí. ¿Y cómo es el amor de Dios, hermano? Porque sabe una cosa, por una mujer cruzaron, hermano, cantidad de obstáculos hasta llegar a ella. Y yo quiero decir en esta noche, si hay alguna mujer que vino por primera vez, no estás aquí por casualidad. Él te trajo. Amén. Y dice la palabra del Señor, amada iglesia, que cuando ella estaba atenta, ella veía los movimientos, y ella era una mujer que sabía conocer cuál era el hombre que venía con intenciones de pasar la noche con ella y cuál no. Y cuando llegaron los espías, ella dijo, esta es mi oportunidad. Amén. Esta es mi oportunidad. Y dice la palabra del Señor que ella les habló. Y yo quiero en esta noche entregar ese mensaje que salió, hermano, de parte del enemigo. Cómo él mira a la iglesia y cómo él mira a su pueblo. Ella dice, sabe, nosotros sabemos, Jericó entero sabe el Dios que ustedes tienen. Y Jericó entero ha desmayado desde el momento en que ellos saben que ustedes vienen hasta aquí. No ha quedado aliento en hombre alguno, hasta los más robustos, los más fuertes han decaído. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero yo te pregunto, ¿te mueves dando honor y gloria a ese Dios? Nos llevamos, y si Diosito quiere, encima Diosito lo hacemos chiquitito. Que Dios nos ayude, amada iglesia. El Señor nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús, de cualquier situación. Amén. Y dice la palabra del Señor que ella, hermano, en ese momento hizo un pacto, no dejó pasar por alto la oportunidad que tenía. Hoy, mientras oraba todos estos días, ayunando, pidiéndole al Señor respaldo, clamando por cada hermana que podía llegar a este lugar, yo entendí, hermano, y esto no es convicción, aunque quizás sea mala mi expresión, pero estamos en el último segundo de que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Y sabes por qué Satanás le conviene mantenerte adormecida, cansada? Vamos a las termas, vamos a relajarnos. ¿Sabes por qué? Porque a él le conviene que no te levantes. A él le conviene, hermano, que sigas llevando una vida así. Yo le sirvo, pero no con mucha responsabilidad, de lejito nomás. A él le conviene. Estamos en el segundo, en el último segundo, amada iglesia, que seremos arrebatados con el Señor. Amén. ¿Usted le espera?
Amén.
Yo no hay un día, hermanos, a veces escucho de todo. Pero yo le digo, Señor, vení pronto. Ven pronto, Señor. Y algunos me dirán, hermana, no sea así, hay muchos que aún no se han salvado. Todo el mundo está escuchando. Todo el mundo, amada iglesia, está viendo los cambios. Todo el mundo. Y si la iglesia no se prepara, ¿qué más quiere? Amén. Y dice la palabra del Señor que ella aprovechó esta oportunidad. Si nosotros miramos, hermano, en el terreno que cayó la palabra, miren el testimonio, Rab. Miren la vida que llevaba Rab. Podríamos decir la palabra va a entrar y pronto se va a secar porque no va a tener profundidad. Pero allí se levantó una gran mujer. Amén. En ese lugar el Señor hizo una obra. Amén. Yo cuando miro, hermano, el efecto que produce la palabra en el corazón. Dice que ella cuando, miren la actitud de fe. Porque cuando ellos llegaron, ella hizo el compromiso, le dijo, así como yo los he escondido, los he guardado y que ustedes muriesen, yo quiero que ustedes también hagan lo mismo conmigo. Estaba empezando a escuchar de personas cristianas el poder de Dios. Y mire la actitud que tiene, porque le dice, ¿sabe una cosa? Cuando ustedes vengan a conquistar, y esa es la actitud de una persona salva en este tiempo y en todos los tiempos, cuando ustedes vengan, yo te ruego por la vida de mi mamá, yo te ruego por la vida de mi papá, yo te pido también que salves a mi hermana, también te pido que salves a mi hermano y todo lo que ellos tienen. Usted lo ve a Raab dudando, ¿será que se va a convertir mi papá? Mira que es duro, ¿no? ¿Será que mi mamá, mira que mi mamá es de los santitos? ¿Será que se va a convertir? ¿Será que va a querer salir de Jericó, mi hermano? No dudó jamás. ¿Amén? El, no vemos un cachito de duda. Pero también vemos nosotros que donde ella va, no quiere ir sola. Y esa es la señal de un salvo. No es que se sole. Ya se hizo todo, quiere ser cristiano, que sea. Yo rogarle, no le voy a rogar. Es una mujer, hermano, que se mueve en fe tan tremendamente que yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros, porque un día Raab se va a levantar y nos va a condenar a nosotros. Ese cuerpo duro, yo no le oro más. A vos no te han llamado, hermano, a entender, sino a obedecer. Amén. Y nosotros miramos el efecto de salvación que provoca en el corazón de Raab. Allí actuó la semilla de la palabra del Señor y la fe en el corazón de Raab. Y yo en esta noche, amada iglesia, quisiera que nosotros podamos salir de este lugar en esa misma actitud. Yo no sé si estás luchando por tu esposo, por tus hijos, yo no sé, pero en esta noche quítate esa mentalidad de decir, no sé si se va a salvar. Salí con toda seguridad de que ellos te van a acompañar también en tu caminata hacia la eternidad con Cristo. ¡Aleluya! Él es santo. Cuando la palabra del Señor hace efecto, cuando nosotros, hermanos queridos, predicamos con fe, le creemos al Señor, es indudable que Él lo obre. Es imposible que Él no obre. Ahora yo quiero pasarme al segundo punto. Cuando la semilla se vuelve infructífera, ¿será posible? La palabra del Señor nos habla en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y le dijo, tú sabes que mi marido ha muerto y mi marido era temeroso de Dios y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos y llevarse por siervos, por esclavos. Eliseo le dice, ¿qué te haré yo, mujer? A lo que ella le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice, tu sierva ninguna cosa tiene. Luego recapacita y dice, un poquito de aceite. Cuando la semilla se vuelve infructífera, si nosotros nos ponemos a estudiar esta palabra, descubrimos que la escuela del profeta, la escuela del profeta la inaugura, como quiera llamarse, el profeta Samuel. Él es la que establece la escuela del profeta. O sea que esta mujer era una mujer conocedora de la palabra. Esta mujer que quedó viuda era una mujer, ¿sabe qué? Que conocía, hermano, en esta noche yo podía ver si iba llegando. ¿Y qué hora empezamos? ¿Y cuánto dura el culto? ¿Y a ver qué coritos cantamos? ¿Cuándo aplaudimos? ¿Cuándo nos sentamos? El esquema religioso estaba, corría por las venas, pero no tenía comunión. Cuando la semilla se vuelve infructífera es cuando iglesia, cuando no hay relación con el cielo. Yo como quisiera que en estos 3 días que tenemos, el Señor desprograme todos los programas de nosotros. Yo no sé usted, pero yo estoy harta de seguir un sistema religioso. Yo quiero más de él. Yo quisiera, hermano, nosotros cantábamos y decíamos, Señor, derrama tu gloria. ¿Para qué? No hay anhelo. La palabra dice que esta mujer va y le dice, tú sabes que tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. Me puse a pensar, hermano, en esto. ¿Cuántas de nosotras nos gusta que nos hablen, que hablen lindo de nosotras? Ahora cuando usted salga, me va a conocer, yo me llamo Gloria, esposa del pastor Daniel Migueles. Tengo 2 hermosos hijos, Priscila y Esteban. Cuando usted salga se va a acordar de mí, no sé si para bien o para mal, yo no sé. Y yo le he dicho, papá, yo no quiero ir a decirle que son reina ni que son princesa, no. Yo quiero decirle como le dijo Cristo a las mujeres cuando iban llorando, hijas mías, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque estamos viviendo ese tiempo. Amén. La palabra dice que Eliseo, la mujer le dice, tú sabes que tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. Yo pensaba, digo, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos que hablen bien de nosotros? Muérase. Ahí no le va a gustar. Porque cuando muere, qué bonito el final. ¿Cómo cocinaba rico? ¿Te acuerdas los cultos que hacíamos? Todo es bueno cuando muere. Cuando está vivo, es sinvergüenza. Es bueno para nada. A ver. Oh, no, amén. Cuando la semilla se vuelve infructífera. Tú sabes que tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. Escuela de profetas. Cuando yo me puse a investigar la ley que ampara en el pueblo de Dios a los huérfanos y a las viudas, Éxodo 22:22 dice que no debían afligir a las viudas y a los huérfanos. Me dice Dios, porque si ellos claman a mí, yo te aviso que yo voy a responder. Y sabe una cosa, no te conviene porque también tus hijos van a quedar huérfanos. ¿Qué ley más tremenda? ¿Por qué no la amparaba ella? ¿Qué ley, qué deuda tenía que atribuía al acreedor, estando muerto, venir y tomar en esclavitud a sus hijos? Amén. ¿Qué deuda tenía? Nosotros muchas veces nos toca escuchar muchas cosas, y entre esas cosas, ¿cómo se busca en este tiempo? Y si vamos a tribunales, a los juzgados, vamos a encontrar muchos hijos reclamando paternidad, herencia. Y yo al estudiar esta palabra me di cuenta, amada iglesia, que ¿sabe qué? Que hay una herencia espiritual que sin reclamarla viene el acreedor y toma lo que le pertenece. ¿Cuál es esa deuda? Los pecados no confesados. ¿Dónde se practica ese pecado? ¿Allá en el mundo? No, aquí dentro. Dentro de los ministerios. Y yo le oraba y decía, Señor, ayúdame, porque sé que una palabra que va a penetrar los tuétanos, las coyunturas de muchos. Pero yo quiero, hermano amado, que todos juntos vayamos al reino de los cielos y que ninguno pierda nada. Amén. ¿Cuál es la deuda que le da autoridad legal al acreedor de venir a tomar tus hijos como esclavos? Pecados dentro de los ministerios que en lugar de corregir se tapa. Aproximadamente 7 años viene una mujer de una iglesia. Pastor, violaron a mi hija en la iglesia. Quedamos con los ojos cuadrados. ¿Y qué va a hacer, hermana? Y no quiero manchar la institución, pastor. Y el pastor me dijo, tu hija tiene la culpa por esto y por lo otro. Nosotros ayudamos y restauramos. Y sé que son temas bien delicados, pero yo lo voy a hablar en esta noche. Nosotros ayudamos a esta mujer y oramos por ella. Y ella, hermano, permaneció firme en su iglesia. Nosotros dijimos, hermano, permanezca en el lugar donde el Señor la ha llamado. Vamos a orar. Y cuando usted vea que su hija tiene comportamientos raros, venga, vamos a hablar con ella. Vamos a tratar de sanar esa área. Pasaron 7 años, hace un mes aproximadamente, viene el hijo del pastor. Dice, pastor, tipo 11 de la mañana, estoy cocinando. Me llama, hermana Gloria, quiero que me diga si están ocupados. Está el pastor Daniel, necesitamos hablar. Una daga en mi corazón, digo, Señor, ¿qué pasó? Le digo, mira, mi esposo vuelve en media hora, venga. Hermanos, entraron por esas puertas arrastrándose, ¿qué pasó? Pastora, en el mismo lugar que hace 7 años abusaron de tal persona, ahora mis hijas de 7 y 9 años fueron abusadas en el mismo lugar. ¿Y qué va a hacer? Me dicen que no denuncie porque es un tema delicado y la iglesia puede ser manchada. No me importa, le digo, se va y hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces se tapan estas clases de cosas? Cuando la semilla se vuelve infructífera, una mujer que venía del legado de profetas, sus hijos no serían profetas por causa de que su esposo sin duda algo guardó en su corazón y no arregló. Porque yo quiero decirle algo, amada iglesia, el mañana tú no conoces, el ahora conoces. Y ese es tuyo, el mañana es del Señor. Y muchas veces posponemos, hermano, para arreglar ciertas cuestiones. Y que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros. Amén. Esta mujer le dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. ¿Y dónde estaba el temor para dejarla tan endeudada y una deuda que cobrase la vida de sus propios hijos? Hace un tiempo estaba en intimidad con mi padre y me vino, hermano, de un momento, una angustia, y el Señor me dice, Gloria, si yo vengo ahora, ¿sabes que tus hijos irán contigo? Me fui, me dirigí al cuarto de mi hija y le digo, hija, vení, quiero que me cuentes si estás luchando con algo. Quiero que me cuentes si hay algo que no estás pudiendo vencer, quiero ayudarte. Me fui al cuarto de mi hijo, hice lo mismo, le digo, hijo, quiero que me hable y quiero que escucharte. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los pastores escuchamos medio mundo, pero lo que le pasa a nuestro hijo se entera todo el mundo y al último nos enteramos nosotros. Y dígame si yo estoy equivocada. No, no me diga, yo no estoy equivocada. Y no es que tenga el ego muy alto, no. Es así. Viene una chica a la iglesia hace un tiempo y me dice, pastora, dígame usted, ¿es bueno o es malo ir al psicólogo? Porque yo tengo mi papá que es cristiano de años, ya peina cana, y él me dijo, hija, ¿es malo ir al psicólogo? Yo le dije, no es malo. Creír, vete. Es una rama de la ciencia. Y me dice, hermana, y quiero que usted me diga cuál es la diferencia entre ir al psicólogo y venir a usted. La diferencia del psicólogo es que él tiene la habilidad de hacerte entrar en el tema que te cuesta hablar, y después de eso le digo, te va a ver la condición en que estás, si estás para tomar algo. De lo contrario te va a decir, sale a andar en bicicleta, distraete, mimate, hacerte las pestañas, hacerte las uñas, distraete un poco. Y si eso no funciona, te va a dar algo para que te serene, una pastilla para que duerma, para que te relaje. Y si eso no funciona, te manda a psiquiátrico y luego a lo que. ¿Alguna fue? ¿Y usted? yo vengo a usted y comienza a hablar y se quiebra. Le digo, hija, el hecho de que comiences a querer hablar de tu tema, Dios ya está obrando. Y sabe, hija, le digo, ¿qué es lo que yo sí voy a hacer? Te voy a escuchar. Y era tanto el dolor que tenía que es inevitable no llorar con los que lloran. Le digo, te voy a escuchar. Te voy a guiar al Padre. Te voy a guiar al Hijo y te voy a guiar al Espíritu Santo. Porque no hay dolor que Él no sane. No hay. Y usted ahora entiende, amada iglesia, ¿cuántos hay que nos vestimos bonito, nos ponemos mucho máscara, rímel, pintura, para hacer pasar un estado de dolor, sea de humillación, de maltrato verbal, físico, en el hogar? Y decimos, somos cristianos, yo no quiero que nadie se entere, me pongo una máscara, me pongo buena ropa, soy una mujer que aparento vivir alegre. ¿Pasa en las iglesias o no? ¿Cómo duele? Hermanas, yo he visto mujeres de Dios apagarse porque dentro de la iglesia, detrás de los púlpitos, hermanos, tanto el hombre como la mujer son fuego, pero luego cuando van a la habitación, tanto el hombre como la mujer muchas veces llora y llora y llora, pero ante el público quiere mantener una imagen. Y yo quiero decirte, ¿sabes qué? Nosotros podemos querer mantener una imagen, pero nuestros hijos saben. Y eso se transmite. Te guste, no te guste, lo acepte o no lo acepte, eso sale a la luz en tus hijos. Y si no salen tus hijos, salen tus nietos. La palabra dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. La palabra dice que esta mujer, aún estando en esa condición, ella reconocía quién era su esposo. Y yo bendigo a Dios por los hombres de Dios, porque hay hombres de Dios. Aquí la palabra dice que Eliseo dice, ¿qué tienes en tu casa? A mí lo que me gusta, hermano, de las mujeres, ¿sabe qué es? Que la mujer cuando se dispone a algo, no la frena nadie. No la frena nadie. Alguien dijo, le podés sacar la cabeza, pero no la idea que se le puso en la cabeza a la mujer. Amén. Y esta mujer sabía que ella no, sin duda alguna, podría, había también en ese tiempo psicología y muchas cosas. Pero ella sabía que ahí no encontraría la solución. Y aquí hay muchas mujeres que saben dónde está la solución. Está en el pararse, en el disponerse y en el decir, yo hoy, desde hoy, cambio. Pero eso depende de cada una de nosotras. La palabra es importante. Heridas, violaciones, adulterio, robo. No se sana yendo de un lugar a otro o cambiando de iglesia a iglesia. No. Hace unos días nos tocó ministrar un joven y luego viene su mamá y me dice, va a ir a tal lugar porque no puede estar aquí por el problemita, porque no la puede ver pasar a la mujer tal y qué sé yo. Y le digo, ¿y vos qué crees que cambiando de lugar tu hijo se va a componer? No, porque el dolor nos acompaña donde quiera que uno va. ¿Amén? Es increíble, hermano, cómo el pecado del adulterio se está metiendo en las iglesias en este tiempo. Velemos, ¿sabes por qué? Porque no es que yo diga, ay, yo me salvo. No, la palabra dice, mire, que el que esté firme tenga cuidado que no caiga. No es garantía, hermano, que hoy yo esté aquí, que mañana siga estando, a menos que esté en comunión, contacto constante con el Santo. Amén. Dice la palabra del Señor que ella dijo, algo tengo. Y yo, hay algo, hermano, que cuando miro, ella al principio dice, no tengo nada. ¿Y cuántas de nosotros, en esta noche, mujeres hermosas, nos olvidamos de la potencia que el Señor ha puesto dentro nuestro? Amén, del poder, hermano, de que nos selló con su Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos olvidamos? ¿Sabes por qué? Porque carecemos de relación, de intimidad. Porque cuando tú sabes, toma, echa mano, hermano, de eso. Y qué lindo es. Cómo renueva, cómo restaura, cómo sana, cómo cambia, cómo de verdad que transforma nuestro lamento en baile. Ella dijo, es lo único que tengo. Y Eliseo le dijo, es suficiente. Y en esta noche, para que la semilla no se vuelva infructífera dentro de los ministerios, dentro de las familias pastorales, es necesario que te vuelvas a la persona del Espíritu Santo. Es necesario, hermana, que te renueve. Es necesario que en esta noche, hermana, ¿sabe qué? Le diga, Señor, hace 10 días, 20 días, un año que no siento el gozo de la salvación. Que sabe que hace cuánto no puedo orar en lengua, Señor. Y usted va a ver el renuevo que va a sentir. Dice la palabra del Señor que lo que en ese momento, hermano, era una pérdida irreparable, porque que te lleven tus hijos como esclavo. ¿Y cómo viene el acreedor y esclaviza? Con el pecado no confesado de del antepasado, del que ya se fue. De esa forma. Conocemos muchas personas, papá alcohólico, hijo alcohólico, aún estando dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que nos vuelva en el fervor y en el poder del Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo rompe ligaduras, rompe yugo, rompe ataduras generacionales. ¡Solo Él! Santo es Jehová, poderoso es mi Dios. Y ahora, el último tema para cerrar. El cosecha ahora. ¿Será posible cosechar ahora? ¿Usted cree que podemos cosechar ahora? ¿Donde no hemos sembrado podemos cosechar ahora? La palabra del Señor habla, hermano, en Hechos capítulo 2. Jerusalén, el lugar, hermano, donde la religión estaba instalada como un hombre fuerte, que hacía someter, hermano, a cualquier persona. Dice la palabra del Señor que allí el Señor Jesucristo, ya nosotros si vamos, se van sumando herramientas, hermano, para la conquista y para la cosecha ahora. Cuando nosotros vemos, hermano, la palabra del Señor, dice que Pedro, después de haber que el Espíritu Santo descendió al cielo, dice la palabra que el apóstol Pedro, cuando todos murmuran y dicen que es esto, porque nunca habían visto un mover de tal magnitud, algo extraño, algo que daba que hablar. Qué lindo sería que en esta noche, hermano, toda la cuadra diga, ¿qué le pasó a los evangélicos? ¿Sabe qué? Oraban, cantaban, no sé qué hacían, pero yo estaba enfermo en cama y yo me levanté. Otro estaba en depresión a punto de suicidarse y una oración en lengua de aquí anuló el espíritu de muerte. Qué lindo sería. Dice la palabra del Señor que estaba Pedro, se levanta y le dice, varones, hermanos, esto es lo profetizado por Joel, que en los postreros tiempos él sería derramado el Espíritu Santo y vendría sobre jóvenes, sobre ancianos, y comienza a relatar el mover. Y nosotros allí, hermano, encontramos una cosecha sin siembra. Porque allí estaban los que habían negado el poder de Dios. Allí estaban los que habían crucificado al Señor. No permitían que la palabra del Señor, amada iglesia, hiciera trabajar en el corazón de los de Jerusalén. Y fue allí, hermano, donde, si nosotros hace unos días atrás, un mes atrás aproximadamente habrá sido, se hablaba mucho de la alineación de los planetas. No sé si alguno escuchó. Recuerda la alineación de los planetas. No sé qué iba a pasar porque estaban alineados. Pero yo quiero decirles que para que el cosecha ahora, lo vivamos ahora, tiene que ocurrir esto. El Padre en el trono, el Hijo a la diestra, clamando, y la iglesia arreglando cuenta y unida, diciéndole, yo quiero más. Amén. Eso sería en contra naturaleza, como decía nuestro supervisor hace un tiempo. Es algo imposible cosechar ahora. Invito a los músicos, por favor. Y le invito a usted a ponerse de pie. Si nosotros queremos que cosecha ahora, vivirlo, experimentarlo, sí se puede. Ese tiempo, hermano, de preparación de los discípulos. Imagínese usted allí, Pedro el explosivo, Tomás el incrédulo, los hijos del trueno, diciendo: por tu culpa el maestro hizo esto, aunque había cosas que entendían y otras cosas que no entendían. Pero estaban allí. Si nosotros en esta noche nos ponemos y nos miramos a cada una de nosotras, quizá hay alguna que tiene un conflicto con una, con otra, porque no me saludó, porque no dijo esto, porque somos muy rápidos para ofendernos, como eran los discípulos. No, porque a mí dijo esta palabra, que a mí me cayó mal, que es maleducada la hermana, que esto está mal. Todos tenían sus diferencias. Todos y cada uno de ellos tenía su diferencia. Pero ¿sabe qué? Se despojaron de sus diferencias. Hicieron a un lado sus diferencias. Se humillaron, se sometieron. Y a mí siempre, hermano, hermanas amadas, a mí me quebranta y me conmueve entender que mi Cristo, ¿usted quiere saber la posición de mi Cristo en esta noche? Él está intercediendo. Él intercede por la unidad. Mi Cristo, ¿sabe qué hace? Intercede por la preparación de las almas, por tu vestidura. Intercede, amada iglesia, por ese depósito que alguna está a punto, hermano, de apagarse. Él intercede, mi Cristo. ¿Y sabe qué dice? Abba, Abba, la región te necesita. Abba, la Rioja te necesita. ¿Sabe qué dice? Abba, Santiago del Estero te necesita. Sí, Camaraba Shia, ¿sabe qué más dice? Abba, Tucumán, las mujeres de Tucumán te necesitan. Porque puede haber una, dos en Tucumán con fuego, pero es suficiente. Él dice: Abba, Catamarca te necesita. Abba, papito. Él dice: misericordia. Y yo pregunto: ¿cómo está tu corazón? Tomas la decisión de humillarte, de arreglar tus cuentas con tus padres. Entonces Él viene, Él llena. ¿Y sabe quién es bendecido? Primero nosotros y luego el mundo entero. Pero ¿cuántas de nosotros estamos dispuestas a despojarnos, hermano, del saco del odio, del resentimiento, del maltrato, en esta noche llenarnos de ese aceite y decirle a Él que nos unifique? ¿Cuántas de nosotras? Yo le diría: si usted quiere pasar aquí el altar, pase. Porque yo no quiero que vuelva a tu casa como tú has venido. Yo necesito que entiendas que el Padre extiende el cetro mientras Él clama: ¡Abba! Las mujeres enfermas te necesitan. Sí, caramba, aquí, Azoa. ¡Ay, camarada, Shia, tutica, naná! La cosecha ahora depende de